Como el ave fénix, vuela el tiempo en Radio Popular en Rí Ratia y tenemos que seguir adelante en nuestro Egunon Magazine. Y cómo nos gusta abordar la cultura dentro de este espacio, y lo hacemos en este caso con un toque musical. Hablamos y escuchamos en este caso a Sonia Gómez. Muchos le conoceréis por haber sido pues parte importante de una banda, de una girl band, que fue un auténtico éxito, que es Sweet California. Y hoy tenemos el gusto de saludarla aquí en nuestra sintonía. Sonia, muy
Hola.
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues mira, muy contenta de estar aquí contigo, la verdad.
Encantado igualmente, y encantados van a estar muchos y muchas fans en el mes de diciembre, que será cuando regreses a nuestra ciudad, ahora ya sí, para expandir tu arte por todos los costados.
Eso es, sí, sí. Voy a venir en diciembre, estoy mirando la fecha. Porque
el 6 de diciembre.
Eso es.
En el Café Teatro La Nube.
Eso es. Eso es, justo, más adelantado por la derecha. Estaba yo buscándolo porque la memoria a veces me falla, pero sí, el 6 de diciembre voy a estar aquí en el Café Teatro La Nube, o sea que muy contenta.
Bilbao, que no es desconocida para ti, porque creo que ya en su tiempo, incluso en una de las semanas más importantes como es la escena USEA bilbaína, estuviste con Sweet California, como decimos.
Sí, hemos estado un montón de veces y yo la verdad que estoy muy contenta porque aquí siempre me han tratado muy bien, ¿eh?
Pues seguramente que en diciembre no cambie la perspectiva y sigamos disfrutando de tu música y con esos buenos recibimientos que te han demostrado los y las bilbaínas en los últimos tiempos. Tenemos que hablar ahora de tu figura, Sonia Gómez. Ya dejamos hablado Sweet California, aunque a lo largo de la entrevista volveremos a ello, porque nunca hay que renunciar de los orígenes, ni mucho menos. Pero Sonia Gómez, ¿arriesgado el dar el paso y sacar la música con tu nombre?
Pues sí, la verdad. De hecho, yo tengo que decir que tenía un poquito de incertidumbre, ¿no?, al principio, porque como además estoy haciendo un género completamente diferente, ¿no?, al que venía haciendo, yo creo que la gente no pensaba, ¿no?, que yo iba a sacar pues este estilo de música, ¿no?, tan rockero, pero la gente lo ha aceptado bastante bien. O sea, yo tenía ese miedín, ¿no?, de decir, ay, ¿qué van a pensar?, ¿qué les va a gustar?, ¿no?, porque al final también lleva mucho trabajo, ¿no? Y al final la gente la recibió súper bien, me dice unas cosas súper bonitas y unos comentarios súper chulos, entonces muy contenta.
Precisamente una de mis preguntas iba por el ámbito del género musical, ¿no? Más englobadas en un pop comercial, ¿no? Para llegar a la gente, para llegar también a un rango de edad, digamos, adolescente en ese momento. Y ahora es un cambio de perspectiva total. También eso va con la madurez del artista, entiendo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y además que en mi caso ya me pedía hacer esto, ¿sabes? Y no es una cosa que, yo qué sé, que te puedo decir que sea impuesta. Es que soy yo sola, a mí me nace componer esto y estoy feliz sobre todo por eso, porque estoy haciendo lo que me gusta.
Y creo que además el empujón definitivo para emprender este camino llega precisamente de una de tus compañeras de esa banda.
Sí, 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 tengo que decir que Alba un día quedando con ella, ¿no?, y hablando con ella me dijo, oye, ¿y tú por qué no haces algo? O sea que ella me dio un poquito de motivación.
Todo empezó con Como tú ninguna, si no me equivoco, podemos decir un himno dedicado a una de tus mejores amigas. ¿Por qué decidiste empezar por esa canción?
Bueno, yo creo, soy un poco a día de hoy, ¿no?, de vivir el momento. Sí que es cierto que siempre he sido como muy todo el rato pensando en el futuro. Y a día de hoy pienso más en el momento y en el disfrutar las cosas, el proceso. Entonces, en ese momento, yo hice esa canción para mi mejor amiga porque pues me estaba ayudando muchísimo, ¿no? Y ella también tenía sus problemas y sus cosas y, vamos, dejó toda su vida de lado para ayudarme a mí. Entonces, en ese momento yo dije, tengo que escribirle una canción. Y esa fue la primera porque en ese momento yo sentía y tenía la necesidad de darle las gracias en el momento.
O sea, que no hubo dudas de cuál iba a ser el primer
Totalmente,
lanzamiento.
Total.
Claro, porque imagino que en ese proceso creativo, hasta que lanzas el primer single, hay muchas horas y horas y horas de composición. Habría ya incluso otras canciones grabadas, editadas, pero no dudaste.
Total. Había muchas horas, muchos meses, o sea, muchísimos días y muchísimas canciones.
Claro, porque esto ve la luz hace aproximadamente 2 años, si no me equivoco.
Casi un año,
Casi un año,
casi
perdón,
un
casi un
año.
año, casi un año, sí,
En octubre.
ya no sabemos ni en qué momento, en octubre del 2023, claro,
Eso
ya estoy mirando también en futuro, como decías, claro, el proceso de emprender esta carrera en solitario, ¿cuándo empiezas a darle esas vueltas de, oye, este es el momento de lanzarme a la piscina?
Pues realmente no hace mucho. O sea, fue un par de meses antes
¿De
de
publicarla?
publicarla, sí. O sea, si salió en octubre, yo creo que como en febrero o marzo de 2023 empecé a componer a tope. De hecho, me lo decía mucha gente. O sea, no me lo dijo solo Alba, me lo dijo un montón de gente. En plan, pero ¿por qué no te sientas a componer? Que tú compones muy bien y ponte a hacer tus canciones y ponte a hacer lo que a ti te gusta. Pero como toda la vida, ¿no? Hay momentos que tienes un poquito de oscuridad y sombras y no te ves tú como realmente eres, ¿no? Tienes un poquito el síndrome del impostor, como yo digo. Y nada, en ese momento ya empecé ahí a componer y poco después pues salió.
Fue de 0 a 100, podríamos decir.
Básicamente. Soy como soy, nunca doy a medias cuando quiero. Otra vez se ve que no tengo frenos, no me tiembla la mano si acelero. Soy como soy y seré, siempre voy de 0 a 100.
Y es que era un proceso de ir de 0 a 100, ¿no? De empezar nuevamente tu carrera, lo decíamos, esos riesgos. No sé hasta qué punto la salud mental, tener bien la salud mental en ese sentido, es importante para emprender estos retos. Porque creo que es algo que ya tiene que dejar de ser tabú y hay muchos artistas que hablan de ello. No sé si en tu caso has tenido que pasar por esos momentos de problemas de salud mental.
Totalmente. De hecho, mira, Me quiero primero, que fue el segundo tema que saqué. Habla de quererse a uno mismo, de dejar de pensar todo el rato en lo que los demás dirán y por fin decidir a vivir tu vida sin, pues esto, ¿no? Sin pensar en lo que te van a decir los demás. Y luego Ave Fénix ha sido la última que he sacado, pues habla de esto, literal, habla de la salud mental y de esos malos momentos por los que a veces pasas, ¿no? Que piensas que nunca van a terminar y de repente terminan, sales de esa cueva y como yo siempre digo, el sol siempre sale al día siguiente.
¿Qué culpa hay, o qué importancia tienen los números, los oyentes, las reproducciones que se ven en plataformas a la hora de afrontar también eso con más ganas? No sé hasta qué punto lo valoras o lo tienes en cuenta tú.
A ver, a día de hoy la gente lo mira muchísimo. Pero muchísimo, hasta dentro de la propia industria es como, no voy a colaborar con esta persona porque tiene menos números que yo, o no voy a hacer no sé cuánto, y eso, a mí eso me parece horrible, sinceramente. En mi caso, yo estoy muy orgullosa de los oyentes que tengo, son poquitos, pero son fieles.
Que
Y
eso es importante, ¿no? Lo hemos hablado con algunas artistas y algunos y algunas artistas que han pasado por nuestro espacio, de que luego a la hora de la verdad lo importante no son los números que ves reflejado en las plataformas, en Spotify, es el ir a una sala,
exacto.
el ir a cualquier lado y ver que los fieles
Exacto.
la están llenando por los cuatro costados.
Eso es lo que le digo a muchas compañeras, porque tengo también compañeras que las pobres que les da mucho miedo, ¿no? Hace un concierto, ay, pero es que ¿y si no lo lleno y si no sé cuánto? Digo, es que lo que tienes que hacer, olvídate de lo digital, olvídate de, evidentemente, sí, el streaming y todo te va a reportar también cosas, pero lo que tienes que hacer son salas y lo que tienes que hacer es cantar, porque al final tú estás aquí para cantar. Un cantante lo que tiene que hacer es cantar en directo, ¿sabes? No. Para eso me quedo en mi casa, me pongo el Spotify, ¿no? Como yo digo, y ya está. Pero sí. O sea, yo, por ejemplo, valoro mucho más eso, valoro más lo real. Sí que es cierto que, claro, evidentemente te abre muchas puertas también tener oyentes, pero yo me quedo con la realidad y me quedo con que mi gente luego yo hago conciertos y van a verme, se saben las canciones y creo que eso es muchísimo más nutritivo y te enriquece más y te vas a dormir tú más contento que otra cosa.
¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Dónde vamos a ver plasmado todo esto? Porque de momento hemos ido viendo pinceladas, ¿no? Con diferentes singles. Imagino que lo próximo será hacer un disco bien hecho.
Exacto, estamos en ello, estamos en ello. Voy pasito a pasito, a todo el mundo le digo lo mismo. Ahora mismo mi objetivo es ese, sacar el disco. Las canciones ya las tengo. Van todas por la misma onda y ya está. Y ahora a esperar a ver si tengo un poquito de suerte y sale el disco.
La gira como tal empieza dentro de un mes y pico, ¿no? Si no me equivoco, el 20 de noviembre, además en una tierra especial para ti, como es Sevilla.
Sí.
No sé si hay vértigo también a la hora de afrontar ya una gira, porque por mucho que hagas conciertos, ya cuando lo haces sobre el papel, ¿no? De lo que supone una gira, de estar por diferentes puntos de la península, tienes que también ser consciente de cómo te van a recibir en un lado y en otro. No sé si también eso te hace reflexionar, darle vueltas a la cabeza.
No me para mucho pensarlo, sinceramente. Sí que es cierto que no, nerviosa no estoy, porque todo el mundo me pregunta lo mismo, nerviosa no estoy, estoy ilusionada y tengo muchas ganas porque al final es mi primera gira en solitario y a mí es que lo que más me gusta es hacer conciertos. Entonces yo lo que tengo son muchas ganas. Es una cosa que ya he hecho muchas veces, que sea lo que voy y que no vengo de nueva, ¿sabes? Sé lo que tengo que afrontar y luego, como te he dicho antes, sé cómo es mi público.
Es que al final, en ese sentido, eres una alumna aventajada por toda la masa social que has tenido detrás, ¿no? Volviendo ahora sí a los orígenes, precisamente a Sweet California, es que fuisteis una auténtica referencia. ¿Damos ya por finalizada esa etapa o podría volver?
Ahora mismo estamos en stand-by.
Stand-by.
No hemos dicho adiós porque estamos en stand-by. Cada una quiere hacer sus proyectos y experimentar cosas nuevas, ¿no? Después de tantos años juntas, pues también nos apetecía hacer otras cosas, ¿no? Cada una ha elegido una cosa diferente. A mí me veis más públicamente,
Sí.
pero las tres seguimos en la industria musical de una manera o de otra. Es como, yo qué sé, a lo que le digo a la gente, tú estás en un trabajo y de repente llega un momento que dices, espérate, voy a pensarme un poco que a lo mejor quiero hacer un cambio e irme a otro trabajo y a lo mejor luego, no sé, que vamos cambiando, ¿no? En la vida vamos cambiando e intentando probar cosas diferentes y en nuestro caso ahora mismo estamos en stand-by porque cada una está probando cosas diferentes.
Quizá en el mundo de las girl band erais vosotras la referencia y las boy band un poquito antes era Aurin, ¿no? Que luego, no sé si hasta qué punto llegasteis a coincidir, hicisteis alguna canción juntos, fuisteis teloneras, ¿no? En alguna de las giras
Sí.
también. No sé hasta qué punto también el hecho de haber visto a Dani Fernández, a Blas Cantó y al resto de integrantes el emprender esas carreras en solitario os ha llevado también a vosotras a tomar esa decisión.
Pues mira, en el caso de los chicos de Aurin, yo es que les tengo muchísimo cariño porque para mí han sido mis maestros. Yo me vine de Sevilla, de Sevilla me fui a Madrid y Carlos me acogió en su casa, porque yo no tenía casa en Madrid de momento, Carlos me acogió en su casa, Blas me acogió en su casa. Entonces, para mí son como familia, ¿no? Y cada vez que yo qué sé, por ejemplo, ahora Dani, que ha hecho un Wisin y lo ha llenado, o ahora que lo está petando en los festivales, yo me alegro muchísimo, muchísimo, porque además Dani, por ejemplo, hizo un poco también lo que yo estoy haciendo, ¿no? Para mí también es un gran referente porque aparte de que salía de una boy band, aunque yo salgo de una girl band, pero
Germán,
salimos de lo mismo y también más o menos hacemos el mismo estilo de música. Él empezó más o menos igual que como yo estoy empezando, ¿no? Haciendo salitas. Entonces, y es un claro ejemplo de que con constancia y con trabajo se consiguen las cosas. O
no,
sea
no
que
sé si hay relación ya con ellos, si les pides consejos,
sí,
sí.
claro. Sí. Mira, con Blas estuve la semana pasada
Ah, mira.
porque le pedí ayuda para una cosa, le dije, Blas, me tienes que ayudar. Y me dijo, sí, yo te ayudo. Y luego a Dani le llamé cuando yo quería sacar mi proyecto. Le llamé, le dije, Dani, escúchame, estoy sola. No tengo nada, ni tengo equipo, ni tengo nada y quiero hacer esto. Y me dijo, tía, tú pa'lante, tú tira, tú haz lo que de verdad te guste y no pienses lo que te van a decir, tú haz lo que te guste. Y con Carlos también, con
Y
Carlos
es
tengo
que
mucha
a Dani, por
relación.
ejemplo, se le ve, ¿no? Que hace lo que le da la gana realmente. Hemos visto versiones incluso de la canción Super Submarina, de Super Submarina, obviamente. Y te hemos visto a ti también publicar algunas versiones. No sé si van a ser parte importante de tu proyecto.
Bueno, de momento he hecho sí el cover de Volverá, pero porque para mí El Canto de Loco fue un grupo muy importante en mi adolescencia. Yo creo que como la mayoría de la gente de mi
Sí.
generación.
Y para, sí, al final incluso Dani Martín sigue siendo referente, ¿no? Para
Claro,
nuevas generaciones.
exacto. Y yo quería hacerlo desde mi más humilde versión, ¿no? Y con todo el respeto, porque los adoro. Y me escribió David Otero. Y me dio la enhorabuena, que le había gustado mucho, entonces me hizo ilusión. De momento no sé, seguramente salgan más versiones porque yo soy mucho de hacer cover y de la gente que me sigue en redes lo sabe, que yo soy culo inquieto, no puedo parar.
Me ha gustado precisamente que menciones las redes sociales, que son un punto. Hablamos antes de las plataformas, pero las redes sociales tienen quizá más capacidad de proyección de los proyectos de los artistas por esa capacidad de viralidad. Tienes más de 300.000 seguidores. Eso al final también ayuda luego a lanzar la música.
Hombre, un poquito te ayuda, claro, un poquito te ayuda. Sí que es cierto que luego es relativo todo, quiero decir. Ahora con el algoritmo
Sí, te sale lo que...
que nos cambia todo y de repente te aparecen cosas que te dicen, pues si yo esto no lo sigo, ¿por qué me sale esto? Pero bueno, sí. Yo también tengo que agradecer mucho porque las redes sociales a día de hoy tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay que separarse también un poquito de vez en cuando del móvil porque nos creemos que esa es la realidad y esa no es la realidad, pero sus lados buenos son muy buenos, que es que a día de hoy te puede conocer una persona que está en la otra punta del mundo. Entonces, y ver también un poco, saber un poco más del artista, ¿no? A mí me hubiese encantado, por ejemplo, yo que era fanática de Michael Jackson, pues que Michael Jackson subiese un vídeo diciendo, hoy me estoy yendo a no sé
Sí, get ready
dónde.
with me.
Claro.
Y claro, es que eso te iba a decir también, porque no es ya solo proyectar tu música a través de las redes sociales, sino que es proyectar tu vida en cierto modo a través de los reels, de los vídeos para TikTok. ¿Esa parte cómo la llevas tú?
A ver, sí que es cierto que yo de mi vida privada no saco muchas cosas. O sea, yo saco pues cuando voy a eventos, ¿no? Cuando voy a algún sitio que me hace mucha ilusión. Se me conoce fácil, quiero decir. No soy una persona que oculte pues mis gustos personales, ¿no? O que diga, no sé, no, se me conoce fácil porque cuando algo me gusta lo muestro. Pero luego de mi vida privada no hablo mucho. Entonces,
Hay que mantener, ¿no?, esa línea, esa fina línea entre, oye, lo que puedo contar a mis amigos que lo que puedo exponer a las
exactamente.
305.000 personas que...
Exactamente. Yo, por ejemplo, llevo 11 años con mi chico y mi chico me pidió que él no quiere salir
Y
y yo no
nadie
lo
le
saco.
conoce.
Ya está. También hay
Sí.
que respetar a la gente.
No, está claro que al final no tienes por qué exponer a la gente que vive a tu alrededor, por mucho que tú seas una
Claro.
persona pública.
De hecho, mucha gente se ha enterado hace poco que tengo novio.
Bueno.
O sea, imagínate que no saco nada, vamos.
Ya para ir cerrando esta entrevista, esta charla, donde hemos repasado un poco también tu trayectoria, no sé si una vez que se dé ese paso de conseguir publicar el disco que decías, que es uno de los objetivos que te marcas a corto plazo, si piensas ya a largo plazo, precisamente pues lo que decías, ¿no?, lo que ha conseguido Dani de llenar el Within, ¿cuáles son los propósitos que se pone Sonia Gómez en ese sentido?
A ver, si me pongo a soñar, me pongo a soñar a lo grande. O sea, me encantaría, ¿no? Quiero
Hombre,
decir,
soñar siempre se dice, es gratis, así que se puede hacer a lo grande.
me encantaría volver al Within con mi proyecto y me encantaría, pues, seguir dedicándome muchísimos años, ¿no? A la música. Sobre todo me gustaría, pues, eso, que yo tuviese 50 años y que siguiese con mi guitarra y cantando. Como tú has dicho, soñar gratis. De momento volvemos a la tierra, que
Sí.
yo soy muy terrenal y soy muy realista y me conformo con que puedo seguir viviendo de la música gracias a la gente, porque la gente es la que hace que tú te mantengas ahí, ¿no? La que paga las entradas de los conciertos, los que van a verte. Entonces yo, poquito a poco, pasito a pasito.
Es difícil plantear o hacerte reflexionar precisamente a alguien que ya ha tocado el éxito, ¿no? Como ha sido tú, en otro proyecto totalmente diferente, respaldado por más gente también. Pero los referentes en ese sentido, ¿en quién te fijas dentro de, por ejemplo, las cantantes de hoy en día que quizá están proyectando su música y están consiguiendo poco a poco llenar salas y luego ya dar ese salto grande? No sé si hay alguien que sea verdadera referente para ti.
Hay muchísimas. O sea, ahora mismo del panorama musical tengo muchísimas referentes, sobre todo españolas, porque es que me encantan y me las pongo yo en mi casa diariamente. Como puede ser Samurai, también me gusta mucho Marina Reche, Yarea, ¿quién más te puedo decir? Paula Cubs, Belén Aguilera. Creo que son chicas que están mostrando realmente lo que ellas quieren mostrar, ¿no? Dando un mensaje también muy bueno. Samurai, por ejemplo, me encanta porque tiene unas letras increíbles. Y Yarea igual, Yarea escribe increíble. Entonces, me gusta que haya también esta variedad, ¿no? De decir, ya no solo de que hay más mujeres y le dan más visibilidad a la mujer, sino de que haya letras tan curradas y canciones tan buenas.
Eso es importante, ¿no? El tener referentes o ese camino a seguir, aunque luego cada uno, cada artista en su vida, pues tome la dirección que él vea correcta, obviamente, porque si no, si siguiéramos el mismo camino todos, llegaría un momento en el que nos chocaríamos.
Total.
Sonia, que te deseo lo mejor. Espero que sea un
Muchas gracias.
exitazo cuando visites nuestra ciudad nuevamente en diciembre y que pronto te veamos, pues precisamente en esa semana tan señalada como es la Ascenagusia, pues ya disfrutando de tu nuevo proyecto. Muchas
Ojalá,
gracias por
ojalá.
habernos acompañado y
Muchas gracias a
nuevamente
ti.
suerte. Es que ricasco.
Gracias.
Agur.
Agur.